Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos como todos los jueves hablando sobre ciencias ambientales, agronomía y otra de las cuestiones que estudiamos en la Facultad de Agronomía de la UBA. Hoy vamos a charlar sobre el reclamo que se está efectuando en estos momentos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a raíz de los 500 becarios que, pese a haber sido recomendados por las comisiones de CONICET para entrar a la carrera de investigador, quedaron afuera del sistema de ciencia y técnica. Es un tema que fue bastante difundido en los últimos días, también en relación al plan que se había anunciado a partir del 2012, el propio ministro Lino Barañado, que fue el ministro de Ciencia también de la gestión anterior, y desde el cual se planteaba un aumento del 10% en la cantidad de ingresantes a la carrera científica durante los próximos años, anual este crecimiento, y también ante las declaraciones de Macri cuando había sido candidato entonces a presidente y cuando anunciaba en su campaña que iba a destinar un 1,5% del Producto Bruto Interno a las actividades de ciencia. Bueno, todas estas promesas no fueron cumplidas. Hoy hay mucha gente que está quedando en la calle después de haber estudiado una carrera de grado y después de haberse dedicado a posgrados durante 7 años, algunos van a contar. Después de haber dedicado gran parte de su vida, tienen 30 y pico de años y están quedando fuera del sistema. Así que vamos a charlar con ellos, vamos a conocer algunas de las voces en primera persona de estos becarios que están quedando fuera del sistema de ciencia y técnica. Vamos a un pequeño corte y después empezamos a charlar con ellos. primer bloque en Sobre la Tierra, programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Como les comentaba al comienzo, vamos a charlar, vamos a ponerle voz a estos cerca de 500 becarios que fueron quedando, que fueron notificados que quedaban afuera de la carrera de investigador del CONICET. Vamos a charlar con Andrés Hernadas. Con Andrés hicimos una nota hace muy poquito en Sobre la Tierra, para que los quieren ver. Se llama CRISPR-Cas9, la técnica que permite cortar y pegar genes como en un Word. Es una persona que hizo parte de su formación en Estados Unidos, es biotecnólogo, doctor en genética, investigador del INTA, docente de nuestra Facultad de Agronomía de la UBA y becario del CONICET. Bueno, le invitamos para que cuente, como les decía, con voz propia, ponerle cara y nombre y voz a las personas que fueron siendo notificadas que quedaban fuera de la carrera y mostrar quiénes son estas personas, porque son personas altamente capacitadas. Que bueno, están viendo cómo reacomodan su carrera profesional de aquí en adelante. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juan Manuel? Gracias por la invitación, un verdadero placer estar acá hoy con vos y bueno, poder charlar acerca de este tema que nos preocupa a todos los investigadores en perspectiva de nuestra carrera en el medio científico local.
Sí, yo decía la nota que habíamos escrito hace muy poco, más que nada porque después de eso también hicimos una capacitación en la facultad en la que participaron periodistas y muchas otras personas que vinieron, estudiantes y también de áreas de organismos gubernamentales y también de empresas, para conocer qué era esto de CRISPR-Cas9, que tiene que ver con la técnica que revoluciona un poquito la genética y cómo lo que antes eran organismos genéticamente modificados ahora empiezan a ser editados. Algo muy de avanzada en lo que estás trabajando junto a docentes de la UBA, investigados del INTA, y parece que no alcanza. ¿Cómo te cambió desde entonces la perspectiva?
Bueno, es sorprendente. En principio quiero remarcar que una de las cosas que es muy negativo para lo que estábamos esperando la respuesta es que nos entreguen la respuesta del proceso selectivo de CONICET en el mes de diciembre, que es desestabilizador porque uno se encuentra en un principio de año, en el caso de 2017, con un cambio de planes totales y es que esto se mantiene. Entonces, bueno, como vos decís, yo en Estados Unidos estuve trabajando con una familia de estas proteínas que después fueron utilizadas para biotecnología, y a mí me parecía un proyecto muy interesante de traerlo a Argentina, en este caso a la Facultad de Agronomía y en conjunto con el Instituto de Biotecnología, para desarrollar una línea de investigación basada en edición génica.
Vos hablabas que eran como los Beatles en Estados Unidos con Talents, que era la técnica que habían desarrollado.
Bueno, sí, sin ánimo de magnificar una cosa, pero bueno, sí, los descubridores de no solo Talent sino la técnica posterior, que es más poderosa, su versatilidad, están esperando premios escandinavos en un futuro bastante reciente, lo que demuestra el potencial del descubrimiento. Hoy en día tanto Europa como Estados Unidos, que son los focos científicos del mundo, están abordándose estas estrategias para el desarrollo de organismos genéticamente modificados de última generación. Entonces, en ese sentido, yo pensaba que un proyecto de este tipo iba a ser bienvenido para la comunidad científica argentina y en particular para los evaluadores de CONICET. Quiero decir que las evaluaciones fueron muy positivas, yo agradezco eso. Tanto la junta de la comisión asesora como la junta de selección avalaron positivamente nuestro proyecto, pero sin embargo, por causa de este recorte presupuestario, soy uno de los que lamentablemente, a pesar de la buena recomendación, no entra a carrera, ¿no?
¿Cómo fue tu formación? Vos primero hiciste tu grado en Argentina, después te fuiste. Contanos un poco ese desarrollo.
Bien, perfecto. Yo soy santafesino, del interior de Santa Fe. Hice mi formación elemental en la ciudad de Reconquista, en el norte santafesino. Después estudié biotecnología en Ciudad de Santa Fe. Y después de eso me voy al interior de San Pablo, una ciudad que se llama Campinas, que es parte del polo tecnológico de San Paulino, y hago mi doctorado allá en interacciones moleculares planta-patógeno. Inmediatamente después de defender el doctorado ya me voy para Estados Unidos a hacer un postdoc trabajando con también interacciones planta-patógeno, pero más en la parte de una técnica, bueno, es efectorómica, que es cómo funcionan esas moléculas que los microorganismos usan para romper la defensa de las plantas. Entonces, bueno, eso estuve en Estados Unidos hasta el 2014, después decidí volver con algunos emprendimientos personales y después, últimamente, no decido entrar a la carrera de CONICET y, bueno, me encuentro con la mala noticia.
¿Por qué decidiste volver?
Hay varias cosas. En el sentido laboral, yo hoy me doy cuenta que Estados Unidos es un lugar magnífico, por la calidad de su gente. Mi experiencia particular fue... mi experiencia personal fue fue maravilloso. La gente que me tocó, con la que me tocó trabajar, fue muy amigable, no tengo ningún reclamo, y el ámbito laboral también es muy positivo y te da muchas oportunidades. Sin embargo, hay cosas que a los latinos siempre nos hace falta ya, y que, bueno, además yo necesitaba de repente encontrar un camino acá en mi país, ¿no? Que es lo que siempre lo pensé desde antes de irme. Yo sabía que en algún momento mi lugar estaba acá y era para volver.
Y pensabas también, nosotros hablábamos en la presentación del programa de lo que era el Plan Innovador Argentina 2020, había una propuesta de aumentar la cantidad de científicos en un 10% anual, ¿no? Poco venías motivado por esa situación.
Exacto, principalmente. Cuando... Bueno, yo me voy de Argentina en el año 2004, en el 2003 en realidad, y la situación, las circunstancias en ese momento a nivel científico en el país eran bastante desfavorables, bueno, no solamente en el ámbito científico, en el ámbito social también, la cosa estaba muy desestabilizada. Y después la política científica que se planifica a partir de eso, bueno, comienza a recuperar recursos para el Estado, a invertirlos, Y uno desde afuera empieza a percibir otras cosas que, bueno, lo hacen, realmente lo hacen sentirse orgulloso de que los recursos científicos en el país estén siendo aprovechados y promovidos y alentados principalmente a producir en el país y para el país, ¿no? Entonces, bueno, a partir del Plan Argentina Innovadora 2020, que es más reciente, bueno, sí, sin duda que es un puntapié inicial para desarrollar a nivel científico una comunidad de excelencia, principalmente, y que a partir de eso, quienes sean responsables sepan articular esos conocimientos para resolver los problemas que demanda o los problemas que existen en nuestra sociedad. Eso me parece que es fundamental, que haya articuladores del conocimiento que sepan aprovechar lo que los científicos producimos.
¿Cómo, en qué te modifica esta notificación de que no entras en la carrera en tus perspectivas? Que capaz que es muy reciente y todavía hay otra posibilidad de volver a presentarse.
Sí. Circunstancialmente, yo estoy con una beca postdoctoral que me fue entregada en julio. Y eso me permitió empezar a trabajar, insertarme en el medio local, empezar a conocer las personas, el lugar de trabajo. Y sin embargo es, bueno, bastante difícil entender esta novedad, esta noticia de quedarse afuera el año que viene, ¿no? Principalmente pensando en cómo uno estaba proyectando su formación científico-académica, ¿no? Entonces esto cambia todos los planes, a pesar de que aparentemente ahora, y yo quiero reconocer estos movimientos, estas agrupaciones que están haciendo mucho por los científicos que nos estamos quedando afuera ahora con la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que de repente no sería la última palabra esto. Si nos organizamos bien, de repente podemos pedir algún tipo de bueno, un presupuesto un poco más favorable para nosotros, y que, bueno, estas 400 y pico que nos quedamos afuera, que de repente entremos, y bueno, el año que viene podemos tener un trabajo y podemos hacer ciencia en el país y para el país, ¿no?
Perfecto, Andrés, bueno, muchísimas gracias por haber participado del programa.
No, bueno, gracias a vos, y bueno, me quiero ir diciendo, haciendo un comentario que, bueno, uno lo charla con los colegas, y es que hay algunos mensajes que se pasan erróneamente por parte de científicos, y que le da la capacidad de hacer comentarios a la sociedad en común, o de pensar que la sociedad piensa en realidad que la ciencia es un gasto para el país, y eso me parece que es repudiable, porque, y más sobre todo viniendo de científicos, ¿no? Porque se debe entender que, y a partir del Plan Argentina Innovadora, el científico es una inversión para el país y que debe ser protegido y proyectado en ese sentido. El científico es una herramienta que tiene el país para poder resolver los problemas que la sociedad va demandando. Eso debe ser visto así, y nosotros estamos 100% disponibles para rendirle cuentas a la comunidad de lo que nosotros hacemos todos los días y hasta los fines de semana y las madrugadas, y los becarios son una cosa fundamental para el trabajo científico del país.
Bueno, ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Manuel.
Hasta luego. Vamos a un corte y enseguida volvemos.
Yeah.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, poniéndole voz, decíamos recién, a los 500 becarios o algunos de estos 500 becarios que fueron recomendados por las comisiones de CONICET para entrar a la carrera de investigador, pero que quedaron fuera del sistema científico-tecnológico por falta de presupuesto. Ahora vamos a hablar con Pablo Aristide, él es doctor en ciencias biológicas, es becario postdoctoral del Grupo de Ecología de Paisaje y Medio Ambiente de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Además tiene una maestría en agroecología cursada en España y su área de trabajo es en Santiago del Estero con estrategias productivas campesinas vinculadas al aprovechamiento del bosque nativo. Él también forma parte de la Facultad de Agronomía de la UBA a través de la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, y es parte del equipo docente de la materia de agroecología. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por difundir la problemática.
Contanos un poco, entonces, cómo... Ahí conté brevemente cuál es tu formación, cuál es tu carrera, tus investigaciones, pero quería que lo dijeras un poquito vos y que nos expliques un poco cómo es esto de estudiar tu carrera de grado, seguir formándote en un posgrado, en una maestría, en un doctorado y tener una expectativa de hacer una carrera que estaba anunciada además en un plan estratégico de la Argentina como una posibilidad cierta, pero que te corten, ¿no?, en un momento esa perspectiva. ¿Y cómo es todo este proceso que fuiste viviendo?
Sí, bueno, uno, básicamente, bueno, yo soy doctor en biología, también soy licenciado en biología, hice una maestría en agroecología, ese, digamos, fue como mi proceso de formación, y después el doctorado lo hice con una beca de doctorado del CONICET, y después de la beca de doctorado tuve una beca de postdoctorado, que es la que estoy teniendo ahora, que se termina ahora en estos meses. Lo que nosotros, digamos, eso suma, digamos, entre el doctorado y el postdoctorado, suman 7 años trabajando en el CONICET.
Claro.
Luego de que uno termina, digamos, el doctorado o el postdoctorado, se presenta para investigador, digamos, para la carrera de investigador en CONICET, donde es evaluado y ahí pasa a formar parte de la planta de investigadores del CONICET. Y bueno, ahora lo que está en discusión es esto, digamos. El año pasado, en la convocatoria de 2015, entraron cerca de 900 investigadores a la planta de investigadores, y este año resultó en un recorte en el que solo entraron 385, quedando 1.141 postulantes afuera, muchos de los cuales tienen, digamos, como la misma trayectoria que yo, digamos, 7 años de trabajo en el CONICET, de trabajo exclusivo en el CONICET, haciendo un doctorado y un postdoctorado.
7 años después de hacer una carrera de grado que también te llevó 5, 6, 7 años más.
Claro, sí, 5 o 6 años de formación universitaria en una licenciatura, más los 7 años de trabajo de doctorado y ya postdoctorado, ¿verdad?
Claro.
Entonces, luego de 7 años dedicado con exclusividad y planificando un ingreso al CONICET para trabajar como investigadores, quedar afuera ya a uno le resulta bastante difícil, con más de 35 años reinsertarse, digamos, y más en el contexto económico actual, es muy difícil reinsertarse en trabajo, digamos, en universidades o en otros institutos.
Vos decías recién 7 años ya trabajando para el CONICET, pero al mismo tiempo ahora querés entrar. ¿Cómo es ese proceso? Porque vos estabas trabajando, pero de una manera muy precaria, de algún modo, como becario.
Claro, sí, como becario, digamos, no estamos reconocidos por el Estado, por CONICET, como trabajadores, sino como becarios, justamente, sin ningún tipo de derecho laboral que tiene, digamos, un trabajador formal. Entonces no tenemos aguinaldo, no hay paritario, digamos, para el aumento salarial, no hay obra social, tenemos, digamos, se ha logrado tener un aporte para una cobertura médica, pero no hacemos aportes jubilatorios, las vacaciones quedan a criterio de los directores, entonces, digamos, esas son las condiciones de precariedad, por ejemplo, para las compañeras mujeres que tienen embarazos. Hace muy pocos años se logró que tuvieran una licencia por embarazo y que después también de mucha lucha se haya conseguido que también se les prorroguen la beca cuando son madres, digamos. Todos esos derechos se fueron consiguiendo, pero son son sumamente parciales, no somos reconocidos como trabajadores. No,
uno lo escucha de afuera y con la relación laboral y parece como si fueran unos pasantes de los primeros años, con veintipocos años haciendo una tecnicatura o una carrera de grado, pero en calidad de pasantes, más que... Ustedes son doctores, tienen una formación afuera del país, incluso muy importante, han hecho una cantidad de publicaciones. ¿Vos tenés publicaciones?
Claro, sí, nosotros, digamos, durante todo ese tiempo, digamos, cumplimos con los requisitos, digamos, académicos, de trabajo, publicaciones en revistas nacionales, revistas internacionales, los becarios doctorales, básicamente, son muchas veces el sostén, digamos, del sistema científico, en cuanto son los que hacen el trabajo de campo, el trabajo de laboratorio. Eso está sostenido por nuestras manos, básicamente. Entonces, eso no está reconocido, no está reconocido como trabajadores, más que el CONICET nos exige exclusividad, salvo algún cargo docente de forma simple, parcial, digamos. Entonces nos tenemos que dedicar en forma exclusiva a esto, sin poder abrirnos, digamos, a otro rubro, y después, digamos, que no poder ingresar al sistema formal de ciencia es como un problema serio, ¿no? Por eso que te explicaba, que es la difícil que es reinsertarse.
Contanos un poquito más acerca de tus investigaciones. Vos te concentrás en Santiago del Estero con estrategias productivas para campesinos.
Básicamente, en tanto el doctorado como mi etapa doctoral como postdoctoral, trabajé en Santiago del Estero, en comunidades campesinas, estudiando el aprovechamiento que hacen las comunidades a través de sus estrategias productivas, el aprovechamiento que hacen del bosque nativo. Un poco mi objetivo de trabajo es analizar las relaciones sociedad-naturaleza, y en ese sentido es que me enfocaba en las estrategias productivas campesinas y la agricultura familiar y pequeños productores, ¿no? Con un foco, es el foco en el bosque nativo, entendiendo que la conservación del bosque nativo permitía también la autosuficiencia alimentaria de las familias y era el sostén, digamos, de esa estrategia productiva del bosque nativo, y a la vez que esta estrategia productiva es garante de la conservación de los bosques nativos, ¿no?
Supongo que tus trabajos tienen un área aplicada muy importante, porque vos también trabajás haciendo transferencia, imagino, ¿no?, en tu relación con los productores de Santiago del Estero, con tu trabajo en la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y también un trabajo de extensión importante, ¿no?
Sí, eso siempre, digamos, nuestro foco, digamos, al menos, bueno, el mío, digo, está puesto en que las investigaciones que hacemos tengan, digamos, un importante impacto social, digamos. Yo investigo no por simple curiosidad, la idea es que mis investigaciones tengan un sustento, digamos, social. Si no, a mí particularmente no me interesa hacerlo de otro modo, y por eso es que trabajamos fuerte en lo que tiene que ver con la extensión universitaria, y esto lamentablemente no está tan reconocido como la publicación de artículos académicos en revistas extranjeras, digamos, que ese es básicamente el criterio que hoy se utiliza para evaluar a los investigadores.
Claro, pero como criterio también se venía hablando de esta necesidad de que las investigaciones fueran aplicadas, y eso está ampliamente cubierto en tus investigaciones.
Sí, pero así todo, lo que termina contando no es eso, porque bueno, también hay que discutir, digamos, qué significa aplicar las investigaciones, digamos, de qué modo. Ahí también, digamos, hay muchos grises con respecto a eso. Pero en lo concreto, lo que termina primando en las evaluaciones es la cantidad de trabajos, de artículos científicos que uno publica, y que están más valoradas en las revistas internacionales que en las nacionales, y esto impacta claramente en porque estas revistas internacionales son publicadas por grandes empresas editoriales que responden, digamos, a muchas veces a intereses comerciales y de sus lectores, digamos. Si yo publico algo que tiene impacto para varias comunidades campesinas en Santiago del Estero y quiero publicar en una revista inglesa, me van a decir, bueno, pero esto a nuestros lectores ingleses no les interesa, digamos.
Una última pregunta, porque tenemos que ir cerrando, pero como pasaron tantas cosas este año y hubo tanto la necesidad de reclamar tanto, nos olvidamos que lo que sucede ahora con los becarios en realidad es parte de una serie de cosas que pasaron, que vienen pasando desde antes, y algunas de ellas tienen que ver con también con el achicamiento o la falta de funciones que le sacaron a la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no?
Sí, bueno, creo que esto, digamos, para contextualizar, digamos, en un plano nacional tiene que ver con eso, ¿no? También que haya un ajuste del Estado, entonces eso repercute también, como decías, en vestidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, con ajustes presupuestarios en el INTA, en el INTI, digamos, esto es un impacto no solo en CONICET, sino en el conjunto del sistema de ciencia y técnica.
Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo, haber participado del programa y, bueno, estás invitado cuando quieras y cuando haya novedades respecto de cómo va evolucionando también los reclamos que hay frente al Ministerio y demás, estamos acá para contarlos.
Sí, perfecto, estamos a disposición y, bueno, gracias a vos, a ustedes, por preocuparse y por difundir la problemática.
Muchas gracias, un abrazo grande.
No, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estamos charlando sobre los becarios que quedaron afuera de la carrera de investigador del CONICET por falta de presupuesto y poniéndole un poco las voces a estas cifras que son tan grandes. Vamos a charlar ahora con Raúl Jiménez. Raúl es ingeniero agrónomo y magíster de la Facultad de Agronomía de la UBA y actualmente trabaja en el grupo de estudios ambientales de la Universidad Nacional de San Luis, que pertenece al CONICET. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Juan Pablo? Juan Manuel.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, estamos hablando por Skype, tenemos un poquito de problemas con la comunicación, pero le vamos a poner onda a ver si podemos completar la entrevista. Raúl, contanos un poquito, vos te notificaron ahora sobre que no ingresaste a la carrera, pero venís trabajando en este ingreso hace mucho tiempo con tus investigaciones y con tu formación académica, ¿no?
Sí, en el instituto somos tres que estamos en la misma situación de 16 científicos en total. Estamos trabajando, algunos hace más tiempo, otros hace menos tiempo, pero básicamente nosotros tres presentamos el pedido de ingreso a carrera porque ya tenemos una cantidad de antecedentes y de publicaciones que en otras épocas o en años anteriores permitían ingreso a carrera y ahora nos encontramos con que, bueno, nos quedamos afuera. Es decir, uno planifica de alguna manera toda una carrera y de golpe por raso se queda en pampa y la vía, por decirlo de alguna manera.
Vos, además de ser ingeniero agrónomo y haber realizado la maestría, también hiciste un doctorado que acabas de rendir, ¿no?
Sí, es exacto eso. Digamos, en marzo yo rendí mi doctorado, me vine a San Luis hace cuatro años y medio, con un ambicioso proyecto que consistía en hacer un doctorado de 4 años, y publicar suficiente como para entrar en carrera. Yo ya tengo 35 años y con las reglas de juego que corrían hasta ahora, era mi edad límite para entrar en carrera. Claro. Ahora, bueno, esa edad límite se postergó un poquito, o sea, hasta los 37 años, pero varios de nosotros nos encontramos con la situación de que o se nos está terminando la beca o, digamos, directamente se terminó.
Y ahora
entonces
estás haciendo...
es como que tenemos que buscar. ¿Cómo?
Y ahora estás haciendo un postdoctorado también.
Sí, es un postdoctorado que, digamos, difiere un poco de lo que fue mi tema de tesis de doctorado, porque está mucho más centrado en estudios de campos para la agricultura de acá de San Luis.
Claro. Contanos un poco acerca de tus investigaciones, ¿en qué consisten?
Bien. Lo que fue mi doctorado en sí, que por ahí es lo que más peso tiene hoy, por ahí por la importancia que reviste, es en tratar de entender cómo las prácticas agrícolas que se realizan en el Chaco semiárido y con mucho foco en lo que es el sudeste de Santiago del Estero, están impactando la hidrología de los ecosistemas.
Sí.
De alguna manera, se sabe que hubo mucho desmonte, pero además que hay prácticas agrícolas que tienden a acumular agua en el suelo, que con el paso de los años se están acumulando demasiada agua, generando censo de napas freáticas, y que eventualmente pueden llegar a dar lugar a procesos de desalinización generalizada. Con respecto a esto, estamos tratando con algún grupo de productores CREA de allá del sudeste de Santiago del Estero, porque ellos ven que en sitios donde nunca se habían inundado antes se encuentran con napas freáticas al metro o a los 60 centímetros de profundidad con muy alta salinidad.
Claro.
Y digamos, esto no es algo que ocurre en un campo puntual, sino que ocurre en toda la región. Entonces están realmente preocupados, están buscando las alternativas para seguir produciendo en esos suelos, sino que se degraden irreversiblemente. Y bueno, en este digamos aspecto somos los únicos que están trabajando en eso específicamente en el país.
Justo a comienzos de noviembre nosotros publicábamos una nota en Sobre la Tierra en nuestra página de internet, donde se refería Esteban Covachi, acompañado por vos y por otros investigadores, Jorge Mercau y Marcelo Noceto, a esta problemática. Quienes quieran leerla pueden ver en sobrelatierra.agro.uba.ar. La nota se llama Preocupante aumento del área anegada en la región pampeana.
Yo la leí esta nota y está buena porque es una especie de resumen de lo que hace el grupo nuestro, digamos. Mi tema puntual es el de Santiago del Estero, pero el grupo viene trabajando con lo que es hidrología de los agroecosistemas en toda la Argentina.
Claro.
Y eso abarca desde lo que es la generación de inundaciones o la recurrencia de inundaciones en la región pampeana, que son por ahí las caras más visibles del problema, hasta lo que es la formación de nuevos ríos en San Luis o el tema de la inundación y la salinización en Santiago del Estero.
Cuando se refería muchas veces el ministro y en los últimos tiempos sobre la necesidad de que las investigaciones tengan una aplicación real, lo que hacen ustedes inevitablemente tiene una aplicación.
Es una aplicación real, pero lo que pasa es que no está muy claro quién es el beneficiario de eso. Uno cuando trabaja por ahí con biotecnología, con eventos transgénicos o con el desarrollo de herbicidas o algo por el estilo, está claro que digamos hay un producto que es vendible, que hay un directo beneficiario. Claro. En este caso lo que estamos tratando de hacer es evitar problemas que se propaguen en todo el país y que puedan generar a la reducción de la cantidad de área cultivable en el país en general, o los rendimientos de los cultivos.
Claro.
Pero no hay un productor que se beneficie con esto, sino que es algo más por ahí intangible. No sé si me explico.
Sí, te explicás, pero al mismo tiempo recién decías que eran los productores CREA los que te estaban llamando porque tenían problemas evidentemente productivos en sus campos, porque no podían sembrar en áreas que antes eran productivas y que hoy están inundadas, o con la napa muy cercana, ¿no?
El tema es que hoy lo ven porque les toca a ellos, pero porque les está golpeando la puerta. Es un proceso que lleva tiempo, que es acumulativo, y que por ahí Esteban Jovagi en particular lo viene pronosticando hace 10 años, y recién hoy está teniendo, digamos, las evidencias más directas. Lo que pasa es que es medio difícil actuar tan sobre el pucho.
Claro. ¿Qué te pasa a vos con esta noticia de que no entraste en la carrera a partir de ahora? ¿Cómo es muy reciente, pero cómo planificás o cómo podrías o no planificar tu carrera profesional de aquí en adelante?
Digamos, en mi caso particular es como que yo venía con la idea de correr una maratón de 13 kilómetros, por decirlo de alguna manera, y faltando 200 metros me dicen que es de 200 kilómetros. De 200, no, de 20, vamos a ponerle números más reales. Es decir, que uno viene pronosticando o planificando toda una carrera, una forma de vida y una familia en función de, digamos, de los objetivos que se plantea uno para alcanzar y lograr quedarse en esa carrera, y de repente cambian todas las reglas del juego, porque es eso.
Claro.
Fundamentalmente levantaron muchísimo las varas, dejaron un montón de gente afuera, y digamos, si sirve como ilustrativo, de nosotros tres que nos presentamos, tres que quedamos afuera con muy buenos antecedentes.
Totalmente.
Los tres recomendados.
Lo de levantar la vara es relativo, porque las personas que no entraron tienen realmente un currículum importante, sí, ¿no?
Es relativo. Lo que pasa es que hicieron un corte muy... No es una poda, es un, digamos, es como que hayan talado, es una tala rasa.
Sí, no, la verdad que estamos entrevistando a diferentes personas que tienen tu mismo problema, y es muy llamativo lo que sucedió, sobre todo cuando este mismo ministro es el que anunció un programa Argentina 2020 que se contradice totalmente con esto, ¿no?
Que por eso, uno viene planificando en función de lo que se viene haciendo y lo que se viene diciendo, pero de un año para otro, menos tiempo, cambian la regla del juego. Y uno se encuentra en que no sabe qué hacer, si buscar alternativas entre la docencia universitaria, pero relegando lo que es la investigación científica, o buscar alternativas de financiamiento externo, irse afuera a buscar una beca postdoctoral y estudiar afuera, pero no es tan fácil, digamos. Yo ya me postulé a tres becas postdoctorales afuera, y en las tres no quedé, digamos. Estuve preseleccionado entre los siete mejores, pero no quedé, digamos. A nivel mundial también está muy competitivo, no es que uno elige irse afuera y ya mágicamente se va afuera.
Pero podrías empezar a pensar en la posibilidad de irte afuera y no seguir investigando acá.
Digamos, la posibilidad siempre estuvo. Antes era mirar afuera a ver qué grupos muy buenos de trabajo que hacen algo parecido le sirven a uno como para fortalecer su especialidad. Sí. Ahora simplemente buscar lo que haya afuera y ver cómo uno sobrevive 2 años para tratar de reinsertarse en el sistema.
Claro. Me gustaría que expliques bien cómo es el proceso para entrar al CONICET, porque vos tenés 35 años y estás diciendo no entré al CONICET, y uno que escucha y que no conoce nada de este tema piensa, pero tiene 35 años, no lo pensó antes. ¿Cómo es el ingreso a la carrera de CONICET? Porque de hecho vos venís trabajando para el CONICET desde hace mucho tiempo.
No tanto tiempo, en realidad yo venía trabajando más para la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Mi carrera científica yo no la planifiqué, digamos, se fue dando.
Sí.
En realidad yo fui ayudante de cátedra y docente universitario durante 7 años, en donde mi primera preocupación era transmitir el conocimiento que uno leía a los alumnos.
Sí.
Con el paso del tiempo y me di cuenta que me gustaba la investigación, me gustaba más generar el conocimiento que transmitirlo simplemente, y cambié de vocación, por decirlo de alguna manera, de docente a investigador. Por eso me vine a San Luis, donde me podía dedicar íntegramente a la investigación, y bueno, con muchísimo trabajo y muchísimo trabajo también de mi grupo de trabajo, logramos, digamos, estar en condiciones de entrar en carrera en un plazo muy complicado, digamos. O sea, ya estaba, cuando me vine a San Luis sabía que era complicado que entre a carrera, pero me la jugué con las reglas de juego. Desde ese momento podía haber entrado,
claro.
Ahora no.
Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo la charla, y bueno, estamos acá para comentar las novedades de acá en adelante. Si querés comunicarte con nosotros o charlar en el aire, el programa está abierto para vos.
Perfecto, yo sigo el programa, así que Juan Manuel, te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias. Estuvimos ahí complicados para comunicarnos, pero por suerte salió bien la charla, así que muchas gracias por darnos paciencia también.
Bueno, menos mal, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos.
Vamos a decirnos adiós, como sabe ver, sin rencor y sin duda de que es lo mejor. Vamos a brindar esta despedida con la certeza de haber vivido algo que nos cambió.
Imagen sobre la Tierra, el programa de radio de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a charlar ahora con José Paruelo, profesor titular de la Facultad de Agronomía e investigador superior del CONICET. También forma parte del grupo Ciencia y Técnica Argentina, que está constituido a partir de este año y que está justamente reclamando por la continuidad de políticas en la ciencia que habían sido programadas desde hace ya más de una década y que hoy están siendo cortadas. José nos va a contar un poco a raíz de estos becarios con los que estuvimos hablando, cuál es la situación general que se está viviendo hoy en el sistema de ciencia y técnica, cuáles son los reclamos que se están efectuando. Así que vamos a escuchar la entrevista. La primera pregunta entonces es, ¿en qué contexto estamos hoy? ¿Qué está pasando hoy?
Y bueno, lo que está pasando hoy es el resultado de lo que pasó la semana pasada, que se conocieron los... No, la semana pasada. Sí, la semana pasada, el viernes fue, que se anunciaron, se publicó la lista de quiénes eran los que efectivamente ingresaban y quienes, habiendo sido recomendados por las respectivas comisiones, se quedaban afuera. Y eso obviamente le puso nombre y apellido al recorte, lo puso en primera persona y, y generó una movilización aún más activa de la que se venía produciendo, que ya había generado una movilización cuando la aprobación del presupuesto al Congreso, la movilización la semana pasada al Ministerio de Ciencia y Técnica, y esta semana una nueva movilización que derivó en la toma del Ministerio frente a los reclamos, y después de la reunión que se mantuvo con Barañao por parte de los distintos colectivos que están, digamos, participando de esta lucha, no necesariamente todos promoviendo la toma. Y bueno, y hay un problema ahí que es hay varios problemas. El evidente y acuciante es que hay gente que no va a entrar a CONICET y que eso trunca carreras científicas en un contexto de recesión y por lo tanto de poca posibilidad de empleos adicionales. Eso se traduce en éxodos, en lo que llamamos la fuga del cerebro.
Claro.
Y el otro problema es la actitud de Barañao y la actitud del presidente de CONICET, de Checato, que han dado un paso que me parece que es muy peligroso, que es buscar justificar el ajuste con mentiras, con tergiversación de datos, con maniobras de ese tipo que son particularmente resistidas en el ámbito de la ciencia y de la técnica, en el ámbito científico, la comunidad científica que hace de la veracidad de la verdad un valor importante. Entonces, mentir, como están haciendo, pasa un límite muy sensible dentro de la comunidad científica. Y han dicho cosas, además, muy ofensivas, de que básicamente éramos una banda de publicadores seriales de papers, como si eso estuviera mal, tergiversando datos acerca de los impactos aplicados de las cosas que hace la gente que trabaja en CONICET, algo a lo que nosotros deberíamos ser particularmente sensibles, porque en la facultad, todos los que trabajamos en CONICET, hacemos cosas que son en su esencia aplicadas al sistema productivo, a la resolución de problemas ambientales, a la generación de nuevos materiales genéticos, de nuevas técnicas de cultivo, de lo que ya sabemos que,
sí, no hay
que se traduce en algo concretísimo que impacta sobre el sistema productivo, sobre la sociedad.
José, a comienzo de este mes nosotros habíamos hecho otra nota y a raíz también de una jornada que moderaste vos en la facultad organizada por autoconvocados y por el grupo CITA, advertíamos que había, que iban a haber 600 personas, 600 becarios que iban a quedar afuera de la carrera de investigadores. Esta cifra es la que se corroboró con estas personas que fueron notificadas, vos decías, con nombre y apellido ya.
Bueno, en realidad sabemos los que entraron, no sabemos todos los casos, porque yo por lo menos no tengo esa información disponible, creo que no está, de quiénes son los que quedaron afuera. Ese número, el número que está manejando es del orden de 500, por digamos, versiones que circulan a partir de la gente que está en el directorio, de CONICET, y es una cifra muy grande, es una cifra muy grande que ahora se lo quiere presentar como que el CONICET no puede seguir creciendo de manera irracional, y es todo lo contrario. El crecimiento era racional y planificado, o sea, responde a una política que se fijó con participación muy amplia de toda la comunidad científica de crecimiento del sistema de ciencia y técnica, no solamente en la infraestructura, porque se construyeron cantidades de institutos, nosotros lo vemos en nuestra facultad, sino en la cantidad de investigadores para alcanzar una meta perfectamente establecida y racional, que era un valor que se aproximara a los valores de cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa, parecido a lo de los países en donde las cosas funcionan medianamente bien. Sí. O sea, donde la ciencia y técnica fue un papel central en el proceso de desarrollo. Y ahora se desconoce eso, o sea, eso que está escrito con la firma de Barañao,
borran con el codo lo que estoy viendo,
que no dijo, se desconoce totalmente. Y claro, perdón que te digo, entonces, esa planificación lo que generó es una oferta de becas que buscaba satisfacer esos requerimientos de crecimiento de la planta de investigadores. Y ahora tenemos toda esa cantidad de becarios y les decimos, ahora cambiamos de parecer. No otros, sino nosotros mismos, Barañao y Checato, y restringimos a menos de la mitad los ingresos. Con idea, como dijo el otro día en la reunión que tuvo con todos los colectivos que tuvieron en el Ministerio de Ciencia y Técnica, de llevar los ingresos solamente a el nivel de los reemplazos, o sea, que ingrese solamente lo que se jubila. Sí. Y bueno, entonces esa es una situación paradójica, con tintes ridículos, porque son los mismos actores, y que tira por tierra con una cosa que siempre reclamamos, la continuidad de la política de Estado, en un tema muy sensible, ¿no?
Te hago una última pregunta. ¿Sabés de acá a los próximos días cuáles van a ser las próximas medidas después de la toma del Ministerio y demás comunicados que se enviaron, si no hay respuestas?
Y la verdad que es difícil de prever, porque digamos la dinámica de los acontecimientos medio va definiendo qué cosas pueden pasar. Yo lo que veo es que hay un grado de movilización muy importante, un grado de indignación muy grande, por lo que yo identifico como una estafa. Sobre todo por parte de Barañao y de Checato, y por otro lado veo que el tema está instalado en la sociedad, que claramente se percibe algo que yo estoy convencido que es un reclamo, no por defender un interés corporativo el del sistema de ciencia y técnica, sino por mantener una línea que vislumbrábamos como potencialmente importante para generar posibilidades de desarrollo con inclusión en el país.
Perfecto, está muy claro. Bueno, José, muchísimas gracias por haber participado del programa.
No, de nada. Hasta luego. Un abrazo, Juan Manuel.
Lo mismo, hasta luego. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo jueves, último programa del año en Sobre la Tierra. Así que vamos a estar acá para seguir charlando sobre agronomía, ciencias ambientales y sobre las cosas que estudiamos, investigamos y también sobre las que hacemos extensión en nuestra facultad. Hasta luego.